Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es el momento de cambiar nuestros relojes. Como acabas de escuchar, se ha adelantado la hora y ya son las 3. Hemos entrado en el horario de verano y los días serán un poco más largos. Pero siempre que llega este momento, se reabre el debate de si es necesario terminar con este cambio. Ana Palacios.
El ahorro energético estaría detrás de la adaptación al horario de verano, pero cada vez son mayores las dudas que se generan sobre si realmente contribuye a un menor consumo de electricidad y si ese ahorro compensa los problemas de salud que acaba generando. Lo cierto es que la Comisión Europea aprobó la eliminación del cambio de horario en 2018, pero la solución no es tan simple como parece. Para poner fin a los cambios estacionales sería necesario acordar un horario común para todos los países de la Unión Europea, y esto es complicado por las diferencias en las horas de luz de los Estados miembros.
Y más cosas, seguimos pendientes de la borrasca Nelson, que mantiene a 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, en alerta por lluvia, viento y nieve. Ahora mismo lo que más preocupa es la crecida del río Gállego en Zaragoza. A esta hora se espera la mayor parte de esta crecida, con un aumento del caudal entre 200 y 380 metros cúbicos por segundo. Ya se han tomado medidas de precaución, como balizar caminos y zonas verdes, y se han desalojado 2 urbanizaciones. Y este sábado santo el temporal ha afectado a la salida de varias procesiones, por ejemplo, la de Valladolid, Salamanca, León o la de también en Cádiz o Granada. Mientras que en Sevilla la lluvia ha dado una tregua y finalmente ha podido procesionar la Hermandad del Sol. Aunque es cierto que lo ha hecho con 2 horas de retraso. En Madrid, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han unido a los fieles en la última procesión en la capital. La de la Soledad, que no ha desfilado, pero sí ha salido momentáneamente. El mal tiempo también ha condicionado al sector turístico esta Semana Santa. Se esperaban cifras de récord con una ocupación media del 90%, pero finalmente las previsiones rondan el 80%. Las cancelaciones han tenido lugar sobre todo en el sur. Manuel Raez.
Principalmente en Cádiz, Huelva y la Costa del Sol. En Málaga han perdido de media 7 u 8 puntos en los últimos días con respecto a las previsiones que manejaban desde la mesa de turismo, lo que coincide con lo que nos cuenta Sonia Acope, recepcionista en la Costa del Sol. En su hotel, la ocupación es más baja de la esperada.
No hemos llegado al 100% con esto de la lluvia, más o menos hemos tenido un 80%, que muy cercana a la fecha, que quedan muchas habitaciones libres, se suele llenar el hotel. Esta vez no ha pasado así por la lluvia.
Mientras que otras zonas, como la Comunidad Valenciana, se han beneficiado de las reservas de última hora, porque allí el tiempo ha respetado. Laura trabaja en un hotel en Valencia, donde han rozado el 100%.
Nosotros hemos estado entre el 90% y el 100%. Por ejemplo, hoy nos queda una habitación, pero ayer estábamos completos.
La ocupación prevista se ha mantenido en ciudades como Madrid o Barcelona y también en Sevilla, a pesar de la lluvia de cancelaciones en Andalucía. Pero eso sí, todo a la espera de los datos definitivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El FC Barcelona gana por la mínima tras el parón de selecciones. Nacho Camuñas.
Sí, un único gol de Rafinha le ha dado a los de Xavi los 3 puntos ante Las Palmas. Se quedan a 5 del Madrid a la espera de lo que hagan este domingo los de Ancelotti. Y en esta jornada hay que lamentar nuevos incidentes racistas. En Primera Federación se ha suspendido el encuentro entre el Sestao River y Rayo Majadahonda. Cheikh Sarr, guardameta del equipo madrileño, denuncia haber sido víctima de insultos racistas en Las Llanas, estadio del conjunto vasco. Jorge Casado, capitán del Rayo Majadahonda, ha explicado en tiempo de juego lo sucedido con su compañero de equipo.
Pues insultos racistas, tan como el ruido del mono, puto negro de mierda y mono. Y bueno, se ha montado ahí una trifulca y le saca en volanda del brazo, y yo cuando le he visto que estaba ahí metido, sabía que no era por un simple, perdona que la palabra, un simple hijo de puta. Cuando ocurre todo esto, he tomado la decisión de mandar a todos mis compañeros para adentro. Todos los compañeros han estado de acuerdo, el entrenador está de acuerdo, nos han propuesto volver a jugar el partido. Como protocolo, nos hemos negado y hemos dicho que no se volvía a jugar el partido.
En lo deportivo, este domingo continúa la jornada en tiempo de juego con estos partidos: Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Girona Betis, a la vez Real Sociedad y Real Madrid Athletic Club.
Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh. ¿Te gustaron nuestras?
Hola, hola, hola. Son y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Vuelvo a insistir, queridos amigos, desde hace 5 minutos son las 3 y 5. Porque desde hace 5 minutos acabamos de cambiar la hora. Bueno, ahora ya las cacharras las cambian solas. Vos que no te tendrás que levantar,
vamos a ver,
¿no?
El microondas todavía no se cambia solo.
Todavía no se cambia solo. Bueno. Perfecto. Eso me suele ocurrir a mí cuando voy por lugares que no acostumbro. Durante el invierno, cuando vuelvo, tengo la hora del año pasado, porque como yo no la cambio, pues, pero en toda la casa.
Yo creo que tengo también algún dispositivo en casa que no cambió nunca la hora y es ahora cuando se ajusta.
Sí.
Sí, sí, me pasa que el termostato de la calefacción también va a su bola.
Sí, sí, yo lo he contado siempre. Yo antes siempre llevaba un reloj, no cambiaba la hora nunca. Digo, pues restaba una y ya está. Digo,
es peor, o sea, yo he hecho viajes con Fernando al extranjero y estar Fernando y yo en Nueva York y preguntarle a Fernando la hora y tener que hacer el cálculo porque tampoco cambiaba la hora estando allí.
Tampoco.
Yo no, nunca la cambio. Ya nos negamos a decir la hora en Canarias y la hora por otros sitios porque yo me considero manifiestamente incapaz. Mirarla. Llegó la hora de establecer comunicación en este sábado de abril. No de abril, no todavía, el 31. Con alguien que está trabajando en horas extraordinarias. A pesar de la Semana Santa, luchando contra todos los elementos y elementas. Ahí está el gran Marcote, Marcos, Marcote, Marcote, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis? Luchando contra mí mismo, que soy buen elemento. Yo, lo que habláis de las horas, yo en el coche juego a que el destino me alcance, porque la hora del coche no se cambia, y entonces, como la del móvil, que sí que lo conectas, esa sí que sale, entonces siempre estoy una hora difusa y juego a que no, a no cambiarla y que dentro de 6 meses se cambie sola.
Sí, no, me estaba quedando, pero claro, tú tenías un poco compleja esta del coche. Bueno, en fin, me haces medio folio con esto. Y en horas extraordinarias, con la música ligera, a cuestas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, el otro día pusimos a Stevie Wonder, dijimos que era multiinstrumentista.
Gracias por poner a mi amigo.
Y Stevie Wonder toca la batería que lo flipas.
¿Ah, sí?
Yo también toco la batería, no que lo flipas, pero bueno, toco el tambor. Yo es que digo que no soy músico, yo soy batería. Y he pensado hacer un ratito de baterías que a la vez cantan, que es una cosa bastante difícil, mantener el ritmo de 4 extremidades,
sí, y cantar.
5 en el caso de algunos, y luego cantar al mismo tiempo.
Pues ahí lo tienes, ni más ni menos que a Stevie Wonder abriendo fuego con este Superstitious.
Es verdad que tocar la batería a mí ya me parece un ejercicio de coordinación importante.
Muy cansado.
Sí, pero sobre todo si al mismo tiempo tienes que cantar, o sea, ya me parece de nota.
Bueno, escucha un momento, que tú y Fernando tocáis la pianola y ahí son 10 dígitos los que movéis distintamente. O sea, eso también es bastante complicado. Tiene una curiosidad, que la batería la empezó a grabar Stevie Wonder, pero la acabó grabando el guitarrista Jeff Beck. Porque es un tema que compuso Stevie Wonder para Jeff Beck, que en principio iba a sacar primero Jeff Beck, pero luego no sé qué pasó, hubo un accidente, y la acabó sacando Stevie Wonder en el disco Talking Book, creo que es, y luego sacó Jeff Beck, y es un temón increíble. Pero la batería, aquí la toca Jeff Beck. La intro, creo, el redoble de intro es de Stevie Wonder, pero el resto de batería es Jeff Beck.
Ah, claro, ese es el truco, ¿no?
Claro.
Dos baterías.
No hay otro.
Tengo aquí otro tema de Stevie Wonder, no sé por qué.
Claro, porque en este sí que toca Stevie Wonder la batería todo el tema.
Ahí se ve como mueve los brazos.
De hecho, está tocando la batería y el teclado a la vez.
Sí, el teclado con los pies. Sí.
¡Vamos!
Para la gente que sea un poco profana en Stevie Wonder, recomiendo encarecidamente este disco, Songs in the Key of Life. Un disco doble, que lejos de lo que la gente piense en los discos dobles, que hay canciones de relleno y tal, este disco no. Es un disco que te puedes escuchar relajadamente de pe a pa, y son todo temazos de Stevie Wonder increíbles. Desde el Love is Need of Love Today hasta el ultimísimo tema, Another Star, que es Us, tiene este I Wish, Sir Duke también, Isn't She Lovely, con el llanto de su hija al principio. Bueno, es un discazo tremendísimo. el que la mayoría de las baterías las toca Stevie Wonder. Bueno, más baterías que también desempeñaban el rol de cantante, en este caso a la vez y en directo, que eso lo he visto yo con estos ojitos. Nos vamos con los Eagles y nos vamos con Don Henley, de Hotel California.
Cuando esta gente está haciendo bolos en directo y el que canta es el batería, ¿cómo hacen para que la atención visual se dirija a él? Porque normalmente el batería es una persona que está en un segundo plano, un poco más atrás, y si en este caso tiene que cantar, ¿cómo se le ve?
Bueno, los grupazos así grandes lo que suelen es llevar la batería en una tarima más gorda y se les ve, se les enfoca con los focos. Incluso hay muchos que los ponen incluso delante, o sea, ya todo el concierto el batería está delante porque no solo canta un tema, canta varios.
Sí. Así tira las baquetas al público y...
Efectivamente.
Y el sudor.
Ahí estamos. Llega.
Bueno, los Eagles, que es un súper grupazo donde todos los artistas luego sacaron discos en solitario, canciones en solitario, y donde Don Henley, no solo en esta, sino en otros temas, no, cantaban todos, ¿no? Pero Don Henley cantaba algunos de ellos, por ejemplo, este Hotel California o el Take It Easy.
El Take It Easy, que no lo tengo aquí, pero sí que tengo, te lo voy a cambiar por el The Voice of Summer.
Ah, vale, me vale.
Porque yo soy muy fan de esta época de Don Henley.
Qué buena.
Además es que es batería y programaciones también.
Pero estos truquitos, esto ya no es con los Eagles, esto ya es disco
claro,
solitario.
Claro, esto ya solo, sí,
un sonido más ochentero, ¿no? Yo
más
creo que este tema es del 84, sí. Se aleja un poco del rollo, iba a decir country, pero...
Country rock ni, de los Eagles, el rollo
de
setentero de... Sí, sí.
Además aquí hay mucha más electrónica en los discos de los Eagles, claro.
Yo creo que esto fue lo que más lo petó de en solitario de Don Henley, sí. ¿No?
Bueno, tiene esta, tiene alguna con Stevie Nicks, tiene el The End of the Innocence del 88-89, varias.
Esta hace poco creo que la ha hecho Stevie Nicks con, ¿cómo se llama? Con Miley Cyrus, creo, ¿no? Bueno, estamos hablando de baterías que cantan y yo creo que todo el mundo que nos está escuchando tiene en mente a la misma persona, supongo que vosotros también, que es Phil Collins.
Fíjate que ya no solamente como instrumentista, pero a mí me gusta decir que Phil Collins es un tío que hizo unos experimentos tremendos con el tema del sonido en su época, y el sonido de Phil Collins es precisamente característico por eso, por innovar en el tratamiento de las voces y de la microfonía en el estudio.
Luego pondremos un ejemplo muy claro, pero Phil Collins empezó siendo solo batería de Genesis cuando cantaba Peter Gabriel, en Genesis. Lo que pasa que Peter Gabriel dijo, aquí os quedáis, me voy a hacer mi carrera en solitario, y tenían que buscar un recambio a la voz. Y dijo Phil Collins, oye, ¿qué os parece si canto yo? Y ahí se quedó.
Todo el mundo se acuerda del Invisible Touch.
Los directos de Phil Collins, tanto con Genesis como en solitario, eran increíbles. Incluso este sí que llevaba dos baterías en escena, porque llevaba a Chester Thompson, que debería tocar con él en la época que yo recuerdo más vivamente. Y luego tenía un set de batería suyo, aparte, para tocar él, que es zurdo. Y el set de batería se distribuye completamente al contrario que un set de batería normal.
Además,
y había un momento del concierto que Chester Thompson y Phil Collins hacían una auténtica batalla de baterías que está en el YouTube, la gente lo puede buscar. Es
¡zurdo!
Un flipe absoluto.
Es que le pega buenos cacharrazos, ¿eh? Todo el mundo en los conciertos esperando el cacharrazo, el break del In the Air Tonight, ¿verdad? El totón, 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 totón. A ver cuándo le da.
¿Qué es este?
Ese.
Margot aquí, Floren.
Hombre, Tito Floren, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tito Floren?
Bueno, ya, yo estoy...
Es que la semana pasada le llamé Floren y...
Es verdad,
bueno.
Es verdad. No, yo a mí, yo sé que diga, a mí me hubiese gustado, ¿no? El hombre ya no está como para tocar la batería ni para salir a un escenario, Phil Collins, el pobre, pero bueno. Yo, claro, yo soy muy fan de Phil Collins. Permítame que le haga una pregunta. ¿Hay alguna canción en la que él cante y toque la batería a la vez?
En estudio no, porque, bueno, aunque hemos dicho que normalmente vamos a ver, no hay dos baterías, la gente graba por pistas, primero se graba la batería, luego se graba el bajo y tal. En estudio no lo sé, pero en directo sí que había temas en los que se sentaba y tocaba la batería mientras cantaba. Pero ahora mismo no recuerdo cuál, pero sí tengo la imagen de verle cantando y tocando el bigote.
Con esa no puede la criatura, pero su hijo tampoco le pega nada mal, ¿eh?
No le pega mal. Nicolás. De hecho, los bolos que ha hecho últimamente Phil Collins, el que tocaba la batería era el hijo, porque como ha dicho Tito Floren, está bastante atizado, está bastante mayor, tiene creo que alguna enfermedad, y de hecho sale sentado al concierto y hace todo el concierto sentado.
O sea que de Phil Collins pasamos a Nick Collins.
A Nick Collins, efectivamente.
Comentaba antes, Marcote, el tema del sonido de Phil Collins. ¿Sabes cómo se grabó esta batería?
Sí, claro, tú lo has contado como si fuera una innovación del carajo. No sé si se puede decir carajo, a estas horas yo creo que sí. Voy a hacer dos apreciaciones. Primera, las partes de la batería. Todos conocen el bombo, que lo hizo famoso Manolo. La caja, que es la parte más aguda, que son las que marcan el ritmo. El charles, que son los platillos, que también marcan el ritmo. Y luego están los toms, que son los timbales. Pues es ahí es donde entran en este redoble hiper famoso. Tutum, tutum, esos son los timbales. Bueno, pues él, en vez de darle un efecto rarísimo o algo innovador, decidió grabarlos a través del intercomunicador que tiene el control del estudio con las orejas del batería.
El telefonillo, o sea...
El telefonillo, es como, claro, efectivamente es como si grabas por el telefonillo de tu casa.
Por el portero automático.
Y así consigue ese efecto tan famoso y tan distintivo de...
Sí. Como si hace un high behind.
Es igual. Exacto. Sí.
Igual que la sala voz.
Hola, buenas noches. No sabía que un field review o que un high behind tuviera que ver con una de las canciones más importantes de la historia del pop, que esta de Phil Collins, que esta del In the Air Tonight in the Behind.
Correcto.
Bueno, y dentro de las baterías.
Ay, Karen.
Efectivamente, Karen Carpenter. Just like me.
Yo tardé mucho tiempo en saber que esta chica tocaba la batería, porque claro, de los Carpenters conocen las armonías, las canciones melódicas y tal, pero...
Vamos a ver, las canciones de los Carpenters son bastante lilas, sobre todo las más conocidas. Son bastante tranquilitas.
Yo las descubrí, ¿sabes por cómo las descubrí yo, tío? Por el pirata. Las ponía todos los días.
Todos los días.
Sí, claro, efectivamente. El pirata, vamos a ver, son muy lilas todas las baterías, son muy sencillas, pero luego, si bicheáis un poco por YouTube y por Internet, hay vídeos de Karen Carpenter tocando la batería que te puedes morir. El ritmazo que tiene, el groove que tiene, el groove es el sentimiento que le pone un batería al tocar, y es increíble. Y aparte, muy jovencita, porque empezó con 17 años. Ahí está.
Madre mía, parece los tambores de Calanda.
Además, esto que hace es especialmente difícil, ¿eh?
Y sin high behind.
Ahí está, marcando un solo, que es una cosa que hacemos mucho los baterías para lucirnos, para lucirte un poquito, pero sí que es cierto que sí hay tomas en directo de Karen Carpenter en las que toca la batería y canta al mismo tiempo, que como hemos dicho al principio, es harto difícil.
Sí, además sobre todo la forma de cantar de ella, tan plana, tan suave, tan sensible, ¿verdad? Tocando la batería a la vez, eso sí que tiene que ser complicado.
Hay una canción de los Carpenters que a mí me molaba mucho de pequeño, que se llama Sing, pero porque la ponían en Barrio Sésamo. Este año se cumplen 55 años de Barrio Sésamo. A final de año, si me permitís, para esa fecha, si continúo entre vosotros, me gustaría hacer un especial de Barrio Sésamo porque tiene mucha amiga musical.
¿Eso qué día es, dices, él?
Esto creo que es en noviembre, cuando cumplen 55 años de Barrio Sésamo, de Sesame Street, que es el nombre.
Por supuesto.
Espérate, a ver si seguimos nosotros haciendo el programa.
Por eso.
También es verdad, claro.
No recordaba yo que saliese esto en Barrio Sésamo.
Sí, sí, en un disco, además. Yo tengo un disco de Barrio Sésamo de cuando era muy enano, de hace ya muchos años.
¿Dos años?
Efectivamente, y salía esta canción.
Pues fíjate, de los Carpenters vamos a saltar a los Foo Fighters.
Bueno, pero es que... que en los Foo Fighters está uno de mis tótems, y supongo que el de más gente, que es Dave Grohl, otro, la batería de Nirvana, en la que solo ejercía la parte de aporrear los tambores, y muy bien, por cierto, muy identificativo, y luego